Hola, mi nombre es Nicté y durante este podcast estaré hablando acerca de el feminismo. Bueno, para comenzar, me gustaría responder a una pregunta. ¿Qué es el feminismo? Bueno, el feminismo es un movimiento social y político que se inició formalmente a finales del siglo XVIII, aunque sin todavía adoptar esa denominación, y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano de la opresión, dominación y explotación que han sido y son objeto por parte del colectivo patriarcal, bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiera. Una vez contestada esa pregunta, me gustaría hablar acerca de los antecedentes del feminismo. Bueno, durante siglos y siglos, la sociedad consideró al hombre como el sexo fuerte, por lo que el hombre siempre fue quien tomaba las decisiones políticas, familiares, religiosas y prácticamente en todos los ámbitos, mientras que a la mujer la dejaban de lado, estableciendo que la mujer tenía que hacer las labores de casa, encargarse de la crianza de los hijos y satisfacer a su esposo. Obviamente las mujeres no estaban de acuerdo con esto, pero fue hasta el siglo XVIII que un conjunto colectivo toma conciencia sobre esto, donde nace este movimiento social e ideológico, el feminismo, que buscaba cambiar este sistema, pues las mujeres no podían estudiar, votar y prácticamente opinar. De hecho, ni siquiera podían decidir con quién se iban a casar. Todo esto durante el Renacimiento. Cuando llega la Ilustración, en Francia llegan los derechos del hombre y el ciudadano, pero una vez más, la mujer es excluida. Y es cuando nace la primera ola del feminismo. Olympe de Gouges fue la mujer que restableció el texto a los derechos de la mujer y la ciudadana. Mary Wollstonecraft fue la mujer que planteó la reivindicación de los derechos de la mujer. Ese es el texto que fundó el feminismo. En este, escribió que la diferencia entre los géneros no era algo natural, como se pensaba en el Renacimiento, sino algo cultural. Y en ese momento, muchas mujeres empiezan a cuestionarse el por qué ellas tenían que hacer y obedecer ciertas cosas. Pero tiempo después, Mary fue decapitada y las mujeres feministas eran encarceladas, además de que no permitían que más de 5 mujeres se reuniesen. En 1800, el Código Napoleón exigía que las mujeres obedezcan a sus maridos, y encima les dejaron sin derechos civiles y políticos. Y es ahí cuando llega la segunda ola del feminismo, el sufragismo. Dos mujeres estadounidenses, Lucretia Mott y Elizabeth Cady Stanton, comienzan su lucha por la igualdad de derechos, y en 1848 logran el derecho por el voto y educación. Y entonces, la búsqueda de derechos igualitarios viene en masa. Cientos de mujeres estadounidenses salían a marchar por justicia. Esta influencia empezaba a llegar a más países, como Inglaterra, donde se enfrentaban con huelgas de hambre, encadenamientos y sabotajes a los políticos. Y después de la Primera Guerra Mundial, muchas mujeres en el mundo empezaron a conseguir el derecho al voto, aunque solo era para mayores de 30 años y mujeres blancas. Y es ahí cuando mujeres negras y pobres empiezan a hablar sobre lo injusto que era que a ellas no se les tomase en cuenta. Y gracias a esto nace el feminismo socialista, por lo que el feminismo se dividió en el feminismo que buscaba igualdad y el feminismo que buscaba cambiar todo el sistema. En 1949, Simone de Beauvoir, mujer francesa, escribe El segundo sexo y vuelve a remover conciencias, ya que el feminismo se había paralizado por la Segunda Guerra Mundial. En este libro, una frase famosa es: no se nace mujer, se llega a serlo. Con lo que nos dice que a las mujeres no se nos define mujeres por nuestro sexo, sino por la serie de roles asociados al mismo. También nos habla del androcentrismo, que se refiere a que el hombre es la norma y la mujer siempre es lo otro, y que esto mismo impide a la mujer asumirse como sujeto, pues siempre se identifica con lo que el hombre espera de ella y lo que se supone eran sus deberes. Llega la tercera ola del feminismo. Muchas mujeres se enfermaban, sufrían de depresión, y es ahí donde entra Betty Friedan, quien explica que esto se debe a que las mujeres viven insatisfechas y no son felices, pues se priorizaban los deseos de otros antes de los suyos, y muchas mujeres, al identificarse, cambiaron su estilo de vida. Betty, junto con un grupo de mujeres, forman NOW, National Organization for Women, un movimiento que marca historia y que se adentraba al ámbito personal. Buscaba mejorar el estilo de vida de las mujeres. Y así nace el feminismo liberal de los años 60, que describe el ámbito de las mujeres como una desigualdad. Las mujeres lucharon por igualdad en el mercado laboral y puestos de poder. Así que las mujeres consiguieron los derechos fundamentales como el voto, educación, poder opinar y ahora puestos de poder. Pero, ¿qué pasaba en sus hogares? Pues se les trataba mal, sufrían violencia física y de otros tipos. Seguían siendo ellas quienes se encargaban de las tareas del hogar, convirtiéndose en una explotación. Es como si de todo lo que se habían librado en la sociedad, ahora sucediera dentro de sus hogares. Y es ahí cuando surge el feminismo radical. Radical significa resolver el problema de la raíz, y la raíz del problema es el patriarcado. Y varias mujeres se organizan y llevan a cabo varias protestas públicas, como las que se hacen a los certámenes de belleza, que se consideran una cosificación. También crearon espacios como centros para mujeres maltratadas, centros de defensa personal, ginecólogos, guarderías, etc. El feminismo radical consigue que las mujeres del siglo XX vayan cambiando el día a día de sus vidas hacia la liberación de la mujer. Llegan los años 90 y todo sigue mejorando. Pero hasta ahora, como podemos darnos cuenta, el feminismo siempre habló de un prototipo de mujer. La mujer blanca, burguesa, europea o americana. Pero, ¿qué hay sobre las mujeres africanas, musulmanas, asiáticas, con descendencia indígena o negras? Y a partir de eso, es que se llega a la conclusión de que no hay un modelo de mujer, sino diferentes dependiendo de cuestiones sociales, étnicas, nacionales, etc. Y así nacen las distintas ramas del feminismo, que se adaptarán dependiendo de las necesidades o ideales de la mujer. Dentro de las ramas del feminismo podemos encontrar el afrofeminismo, ecofeminismo o feminismo verde, feminismo rojo o marxista, feminismo liberal o reformista, feminismo islámico, anarcofeminismo, feminismo comunitario, feminismo decolonial, feminismo radical, entre otros. Para contestar a la pregunta, ¿qué semejanzas y diferencias encuentras entre el movimiento feminista actual y el de los años 60? Me gustaría centrarme en dos ramas. El feminismo liberal, que es el que estaba más presente durante los años 60, y el feminismo radical, que es el que se encuentra con más fuerza durante la actualidad. Bueno, el feminismo radical es una corriente feminista que determina que el problema de desigualdad de las mujeres está enfocada en el patriarcado. El término radical hace referencia a la raíz del problema. Por su parte, la corriente del feminismo liberal se centra en la idea de que las mujeres, de forma individual y a través de sus propias acciones, son capaces de conseguir y mantener su igualdad. Así, el feminismo radical nace como respuesta al feminismo liberal. Una de las diferencias entre ambas corrientes es el objetivo. Mientras que el feminismo radical trata de acabar con el problema de raíz, el feminismo liberal trata de modificar el problema a través de la sociedad ya existente. En cuanto al ámbito político, el feminismo liberal se ocupa de cuestiones con una determinación más política, como la posición de la mujer en el mundo laboral, mientras que el feminismo radical apunta a que las leyes actuales siguen siendo insuficientes en cuanto a la disminución de la opresión hacia la mujer. Por último, el feminismo liberal considera que el hombre es una víctima más del sistema, lo contrario que el feminismo radical, que pone en foco en que el sistema del que forman parte es un sistema de dominación por parte del hombre. Esas diferencias entre el feminismo radical y el feminismo liberal se aplican a diferentes cuestiones sociales, como en el caso de la prostitución, la pornografía o la gestación subrogada, donde la mujer toma un papel protagonista. La diferenciación entre ambas corrientes es muy clara. El feminismo liberal cree que estas materias sociales deberían ser regularizadas para que cada una decida qué quiere hacer libremente. Por su parte, el feminismo radical aboga por la abolición de estas tres cuestiones y de todas aquellas que signifiquen una cosificación de la mujer, ya que creen que las mujeres que deciden dedicarse, por ejemplo, a la prostitución, no lo hacen por decisión propia, sino por coacciones como el dinero o la necesidad. El feminismo y la revolución sexual se pueden relacionar, ya que el feminismo actual busca eliminar tabúes acerca de la sexualidad femenina, como es el placer, la masturbación, los tabúes generados alrededor de esta, los roles de género impuestos, como lo podemos observar en el placer. El placer solo estaba destinado hacia el hombre y nunca hacia la mujer. la mujer siempre tenía que satisfacer al hombre en los ámbitos sexuales, la imagen de mujer perfecta dentro de las relaciones sexuales, entre otros. El feminismo ha sido interpretado de muchas maneras, como una forma de ver la realidad, como un eje de conocimiento, como un estilo de vida, como una teoría. Pero quizás su relevancia ha radicado en los derechos que ha conseguido para las mujeres a través de una historia que supera los 300 años, manteniendo siempre como el propósito principal la explicación de la dinámica de las relaciones entre hombres y mujeres y la visibilización de la desigualdad social entre los sexos en todas las áreas de la vida humana. Como ya se ha comentado antes, muchos han sido los logros del feminismo en cuanto al acceso a la educación en todos los niveles, la participación política, los derechos sexuales y reproductivos, el reconocimiento de la violencia hacia las mujeres, el trabajo remunerado, a la propiedad privada, a la creación de leyes y políticas especializadas para atender las necesidades de las mujeres, entre otra larga lista de beneficios con los que las mujeres cuentan actualmente, y que al inicio del movimiento eran inimaginables. Sin embargo, estos logros se han conseguido a medias. La igualdad entre hombres y mujeres, por la que se ha luchado, no ha podido materializarse aún en su totalidad, y eso también se observa en todos los espacios públicos y privados. Quizá legalmente no existen prohibiciones. Prueba de ello es que existe un sinnúmero de políticas dirigidas a las mujeres que se han planteado como meta mejorar las condiciones de vida de las mismas. No obstante, el desconocimiento de la perspectiva de género y las instituciones de carácter fundamentalmente patriarcal tienen una fuerte resistencia a la pérdida de sus privilegios, lo que ha tenido como resultado el origen de un nuevo mecanismo de control sobre las mujeres, en el que las manifestaciones son prácticamente imperceptibles, y es justo ahí donde se centra el actual reto del feminismo: visibilizar las desigualdades por muy sutiles o inocentes que parezcan, continuar retroalimentando la investigación en el tema, para que de esta manera sea posible incidir no solo sobre las leyes y propuestas, sino sobre la realidad de hombres y mujeres, dando lugar a una sociedad igualitaria en cuestión de género.